Moralismo moderado y clarificacionismo. En su popularidad, las artes remiten a un modo de pensar aspectos del mundo. Gracias a ellas podemos pensar todas esas cuestiones que las ciencias nunca nos responderán, y al menos en ocasiones no solo nos permiten pensar, reflexionar en un proceso sin término, sino que nos dan un acceso a cierta forma de conocimiento. Cuando digo cierta forma de conocimiento, de entrada no estoy diciendo nada extravagante ni místico. Quiero decir cosas como que quien haya leído novelas de amor, pero no haya experimentado nunca el amor, conoce ciertas cosas sobre ese sentimiento central en la existencia humana, o quien ha visto el Potemkin de Einstein, conoce ciertas cosas sobre el abuso del poder y sobre las circunstancias históricas y sociales que desembocaron en la Revolución de Octubre. Igual que quien ha visto Las Meninas de Diego Velázquez conoce ciertas cosas sobre la naturaleza del arte y en particular de la representación pictórica, pero en ningún caso conocer ciertas cosas tiene el carácter teórico del enunciado El cuadro de Velázquez está en el Museo Prado de Madrid, pero que la puede que la contemplación de las Meninas haya sido una ocasión para reflexionar mucho, pero el resultado de esta reflexión no es un discurso teórico, que es algo que puede hacer sin relacionarse estéticamente con la obra, como suelen hacer los historiadores de arte. Para quienes la experiencia estética es una molestia y un engorro para su trabajo, el pensar estético es un pensar sensible y emocional en algún grado, pero no teórico. No se puede suponer que los personajes y los hechos de una novela retratan ninguna realidad, al igual de que en un cuadro o una fotografía no retratan ninguna realidad. No se pueden entender en términos de su verdad o falsedad. Todo arte es ilusión, aunque su soporte sea de lo más real. Las peripecias de la hacker Lisbeth Salander, la heroína de los tres volúmenes de Millennium Stieg Larsson, son pura ficción, pero nos emocionamos con sus aventuras y simpatizamos con el punto de vista moral del narrador, que explica su conducta antisocial y a veces agresiva por los malos tratos que aquella recibió desde niña por parte de aquellos que debían haber cuidado de ella, padres, policías, jueces, y solo le despreciaron y abusaron de ella. En su género, las novelas de Larsson son excelentes productos de cultura popular de comienzos del siglo XXI. Testimonian la persistencia del machismo, de la violencia de género y de la violencia estatal, de la corrupción de los aparatos del poder y de la posibilidad de cierto grado de justicia. Hay quienes pueden encontrar el punto de vista moral del narrador demasiado políticamente correcto o demasiado poco, pero a nadie se le escapa que en el centro de las tres novelas está la condición de la mujer de hoy, su posición subalterna hasta el punto de ser víctima grave de la misma y la esperanza de la emancipación. Un asunto ético como pocos que nos implica a todos y a todas. Pero nos enseña algo las novelas de Larsson en el plano ético. Nos transmiten algún conocimiento ético que no tuviéramos previamente. ¿Tienen algún papel las artes en la formación moral de los ciudadanos? ¿Debe el arte ser edificante? Esta es una cuestión filosófica y política a la cual hemos aludido en la primera sección de este artículo. Recordemos que no considerábamos defendible el moralismo estricto, porque el arte no tiene por qué subordinarse a la moralidad. Ni hay ninguna evidencia de que el arte nos haga mejores personas o peores ciudadanos en general. Ni por último, como hemos visto, un punto de vista moralmente correcto garantiza la producción de buenas obras de arte. ¿Qué queda el moralismo moderado en qué le queda el moralismo moderado entonces? El moralismo moderado es una posición filosófica defendida por Noel Carroll y otros, que defiende una posición más bien débil, según la cual el arte se puede subordinar a la ética o no, y aún las más de las veces sea sí, de ello no se sigue necesariamente el valor artístico de las obras. El arte no nos enseña valores ni principios morales nuevos, sino que solo profundiza el conocimiento moral que ya tenemos. Muy a menudo, un efecto moral es una obra de arte y un defecto estético, y es un defecto estético. Y a veces una virtud ética vale como virtud estética. Voy a llegar a mis conclusiones comentando cada una de estas tres tesis. El arte no tiene en general una responsabilidad para sus variables contenidos normativos. El arte es socialmente autónomo y sus límites son los límites que marca el código penal en cada momento histórico. Las protestas que cada cierto tiempo oímos de quienes se sienten ofendidos por alguna obra de arte forman parte del paisaje de toda la sociedad democrática en la que, en un mínimo marco común de libertades, conviven creencias y visiones distintas. En el moralismo moderado, sin embargo, reconoce a veces, o muy a menudo, los contenidos éticos y estéticos de las normas, de las obras, van muy unidos o incluso haciendo suya la famosa sentencia de Wittgenstein, son una misma cosa. Para ello, solo hace falta a saber que los contenidos normativos se presentan reflexivamente, no como tesis apodícticas, sino como ideas estéticas. Según el vocabulario kantiano, la película Gattaca, un film de ciencia ficción de 1997 escrito y dirigido por Andrew Niccol, es una invitación, una ocasión, habría dicho Kant, a la reflexión sobre la discriminación genética que los avances de los conocimientos científicos pueden llegar a posibilitar en un futuro, ahora ya no muy lejano, una reflexión renovada sobre la eugenesia, sobre el determinismo genético y sus consecuencias éticas, en fin, sobre la moralidad en una sociedad tecnificada. Al tratar de todas estas cuestiones, la película también trata de viejos temas de la ética como la amistad, la mentira y la relación ética entre los medios de fines, pero Gattaca no percibe nada al espectador, no le ahorra el trabajo de reflexión que puede hacer, sino que le recuerda que es un individuo libre que tiene que pensar en escoger. En este sentido, es cierto que la perspectiva difusa de una ética humanista es constitutiva de la obra y de dicha perspectiva es parte de su núcleo, pero no da lecciones de moral, ni hace ninguna apología ideológica, ni hace ninguna trampa para colar en algún momento una doctrina determinada. Le exige al espectador su parte del trabajo de la recepción. El valor artístico en una obra de arte depende no de este subordinada o la moral dominante en la determinado momento, o no, sino que sea capaz de ofrecer una invitación a la reflexión y que el público receptor responda adecuadamente. Todos sabemos que las películas de terror que hacen reír las películas cómicas tediosas, las tragedias en las que los malos mueren y los buenos se casan y son felices, son todas malas películas y malas tragedias. Y lo son porque no logran generar una reflexión adecuada en el público. Eso no siempre es culpa de las obras. La última tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese, era una buena película, pero el público cristiano de Estados Unidos y muchos otros países rechazó ofendido la invitación a la reflexión que el film proponía. Pero eso forma parte de un modelo democrático que la relación con el arte nos propone. Nadie está obligado a nada. Otra cosa es que, además de rechazar la invitación, se pretenda una prohibición. Eso ya es atentar contra las normas de la convivencia democrática. Y pasa el otro plano que el de la estética filosófica. El moralismo moderado sostiene que el arte nos hace de necesariamente ni mejores ni peores personas porque desde el punto de vista ético nos puede enseñar pocas cosas que no sepamos ya, como se ha dicho tantas veces para poder leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Tienen que saber previamente que el asesinato es un crimen, que los crímenes merecen castigo y demás ideas éticas que hemos aprendido a lo largo de nuestra biografía antes de llegar a ser capaces de leer al gran novelista ruso. Nadie lee el Crimen y Castigo para saber que asesinar está mal. Esta tesis es generalizable. El arte no nos aporta conocimientos morales que no tengamos ya en uno u otro grado, porque la recepción de las obras de arte con contenido ético exige ya ese contenido como condición de posibilidad de recepción de la misma. En general, el arte no genera ni cuidamos violentos ni almas buenas. No educa a los fascistas, ni a los anarquistas, ni a las feministas, ni a las gentes de orden. Así pues, si el arte no nos enseña valores ni principios morales nuevos, ¿qué es lo que hace? La respuesta del moralismo moderado es que el arte, que solo profundiza el conocimiento moral que ya tenemos, nos ayuda a comprender mejor nuestras creencias, a interpretar mejor las situaciones de decisión completa o difícil. Este punto de vista fue bautizado por Carroll como clarificacionismo. Según la tesis clarificacionista, el arte es el mejor de los casos. No nos aporta nuevos conocimientos morales, sino que profundiza nuestra comprensión moral y nuestra capacidad de analizar situaciones difíciles y la precariedad y en la precariedad y la vulnerabilidad de la vida humana. La vida moral no nos es dada, cumplida y acabada. Antes, al contrario, nos vemos obligados a hacerla, a ir tomando decisiones en cada momento de nuestras vidas, algo que implica siempre un trabajo de comprensión o decisión que raramente consiste en la aplicación mecánica de una regla. El arte puede cumplir ahí un papel de auxiliar en la vida moral. Quien haya visto muchas películas y leído muchas novelas sobre la fidelidad y la traición puede que esté en sus mejores condiciones para interpretar una situación real en su vida en la que estas categorías morales sean centrales, sin que ello le exima de los trabajos de comprensión y decisión correspondientes. Es decir, que la experiencia artística acumulada pueda resultarle clarificadora, aunque nada de ello haya de darse necesariamente. La tesis clarificacionista es ambigua, sin duda, y desconocimos cuáles sean sus límites exactamente, si es que los tiene. Mencionaré someramente tres. Por un lado, resulta dudoso que nunca adquiramos conocimientos proporcionales nuevos e interesantes de las obras de arte. Carroll, 1998. Que a todo se limite siempre a la profundización de nuestros conocimientos morales. Al menos en algunos casos puede que el clarificacionismo sea falso. Ante algunos géneros históricos en las En las artes visuales o literarias, normalmente narrativas, se nos abre la posibilidad de adquirir conocimientos proporcionales de hechos acontecidos en el pasado con dimensiones e implicaciones morales como formas concretas de violencia, discriminación, humillación o solidaridad. El aprendizaje moral consiste en identificar las situaciones concretas como casos particulares de principios morales generales, pero tales identificaciones consisten en nuevos e interesantes conocimientos proporcionales. El humanismo clásico y la religión cristiana incluían el principio general de la igualdad entre los seres humanos, pero la igualdad de las gentes de color, de las mujeres, de los homosexuales, los judíos, los gitanos, ha tenido que ser aprendida y está siendo aprendida entre otras cosas. Gracias a películas históricas, novelas, memoriales, instalaciones y otros dispositivos artísticos. Por otro lado, también existe la posibilidad de que las artes tengan exactamente el efecto opuesto, es decir, que obliteren o neutralicen nuestra comprensión moral saturando nuestras capacidades. En el arte contemporáneo se da una tendencia hacia la iconofilas por las imágenes de violencia que anestesia nuestra percepción del mal moral y contribuye una suerte de alienación moral del público que se vuelve refractario a base de la sobreexposición. A este tipo de imágenes, ello va en línea esperable de que cualquier clarificación de nuestros principios y emociones morales es más contingente de lo que da a entender el clarificacionismo estándar. Por último, en tercer lugar, yo diría, yendo más allá de Carroll, que en otras ocasiones el arte nos ayuda a relativizar los imperativismos éticos y a poner un suspenso su incondicionalidad. Esto es, iría más allá de las meras clarificaciones para conjugar una ruptura. A veces las estrategias de Shakespeare nos llevan hacia estados de perplejidad que apuntan hacia esta suspensión de moralidad. Como el aterrador final del Rey Lear, el dramaturgo Jean-Paul Sartre se convirtió en un experto en plantear esas situaciones existenciales sin salida moral, en las que ningún conocimiento moral puede salvar a los personajes de la obra. El existencialismo explotó filosóficamente este territorio apoyándose en experiencias reales vividas durante la Guerra Mundial. También novelistas recientes nos dan motivo para pensar que este peculiar efecto de arte sobre ética, por ejemplo, no es País para viajeros de Cormac McCarthy o Desgracia de John M. Curtis. 3. Al discutir el autonomismo moderado, ya hemos argumentado que muy a menudo los defectos éticos de las obras son también sus defectos estéticos y que, por tanto, normalmente la crítica ética y la crítica estética son lo mismo y no pueden separarse. Por las mismas razones, una virtud ética puede resultar siendo también una virtud estética en algunas obras. También ya hemos visto una obra estética en algunas obras, aunque ya hemos visto también que un punto de vista ético correcto no es garantía alguna de corrección estética. En la letra pequeña de las historias de las artes abundan las obras de arte moralmente valiosas, pero estéticamente malas o mediocres. No obstante, es siempre así ¿Es siempre así sin excepción? ¿No hay alguna virtud ética que exija un conocimiento artístico extra? En mi opinión, eso es relativamente frecuente en obras de arte que tratan del holocausto. Las novelas Si yo fuera un hombre, de Primo Levi, El largo viaje de Jorge Seprún, El niño con la pijama a rayas de John Boyne, son obras muy admiradas y valoradas porque por la superioridad de su punto de vista ético, se traduce en unas plusvalías para su valor estético. Lo mismo les ocurre a las 9 horas de la película de Shoah, Claude, lanzamiento de composición. El superviviente de Varsovia, de Arnold Schoenberg. Es cierto que hay pocas obras de arte hasta ahora sobre el holocausto, pero no deja una de sospechar que, como ocurre en el ensayo filosófico histórico sobre el mismo, hay un mecanismo por el que el mérito estético parece que sale más barato. Habrá que investigar y descubrir y discutir más. En cualquier caso, el clarificacionismo es una posición tan extremadamente moderada en estas discusiones que no excluye nada y solo quiere dar cuenta cabal de lo más frecuente. Por ello, puede resultar decepcionante, pero es que en estética no hay teoremas y a menudo los más interesantes son las excepciones. Una de las excepciones sonadas en el extraño caso del documental fundacional en el género Triunfo de la Voluntad, Leni Riefenstahl's, el clarificacionismo, a diferencia del eticismo de Beris Goethe, no excluye obras como estas. En ocasiones, por infrecuente que ello sea, un contenido moral rechazable coincide con un alto mérito estético y, por tanto, contra lo más habitual. Un defecto ético, incluso grave, no se traduce en un defecto estético de la obra. El punto de vista aristotélico de que hay que colocar al espectador en una perspectiva adecuada no se podría cumplir aquí porque todo el mundo rechaza el nazismo y, sin embargo, eso no se traduce en un rechazo estético de la obra. Ante estas constataciones, lo primero que hay que decir es que ese documental fue filmado para el público alemán de la época, una audiencia que estaba ampliamente unida en un respaldo de régimen hitleriano, y que aquellos espectadores la obra les ponía en una perspectiva adecuada. A los ciudadanos de las democracias actuales, en cambio, la perspectiva nazi nos causa horror. Atendiendo a este hecho, tal vez podría arguirse que nos encontramos ante un caso parecido a aquellas obras del pasado que, a pesar de sus defectos éticos, apreciamos por sus valores estéticos. La diferencia está en la cercanía en el tiempo y en la monstruosidad moral que el régimen de Hitler significó. Dentro de un siglo o más, tal vez visionaremos ese documental como contemplamos o leemos las obras de arte racistas del pasado. Sin duda, hay una alternativa a este punto de vista, que es el que han asumido algunos, a saber, negar el mérito estético de la obra de Riefenstahl. Sin embargo, sostener que la cinta de Riefenstahl resulta larga, tediosa, llena de inacabables escenas de desfiles y discursos jerifaltes nazis, en cómo sostener que la Recherche de Proust o el Siegfriedo de Wagner están insoportablemente llenas de tediosos pasajes. Esa es una opinión minoritaria, perfectamente legítima en cuestiones de estética, pero que obvia el amplio consenso existente. Hay en torno al valor de las obras de la documentalista alemana. En cualquier caso, su obra es la evidencia de que estamos en tiempos postplatónicos y que el mal y la belleza pueden coincidir. Y nos quedará esta película para recordarles a las nuevas generaciones de creadores que esa es una posibilidad para el arte y una responsabilidad para el artista.